Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Desde la sede de la OEA, Venezuela desconoce resolución del organismo. Contra las cuerdas ponen legisladores al secretario de Seguridad Nacional. Uno de los más cercanos asesores del presidente sale del Consejo de Seguridad Nacional. Tras ataque con armas químicas, Donald Trump cambia su tono frente a Siria. ¿Y por qué tienen las vacunas inyectadas los días contados?
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Con insultos y con amenazas al secretario general de la OEA en el recinto del organismo en Washington, la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, desconoció la resolución emitida por el Consejo Permanente contra el gobierno de Nicolás Maduro. En la sede del organismo hemisférico le preguntamos a Angélica Herrera, ¿con qué argumentos esta vez Venezuela rechazó la resolución, Angélica?
Lina, la canciller Delcy Rodríguez no solo aseguró que su país desconoce esta resolución que fue adoptada el pasado lunes aquí en la OEA, que declara que en Venezuela existe una grave alteración del orden democrático, sino que también indicó que va a denunciar estas acciones ante otros organismos internacionales. Entre sus argumentos, la canciller asegura que la sesión del lunes fue ilegal porque se realizó sin la participación del presidente del Consejo Permanente, el representante de Bolivia, y que la resolución es ilegítima porque no contó con los 18 votos que necesitaba para ser aprobada. También presentó videos y fotos como evidencia que, según ella, demuestran que las acciones tomadas aquí en la OEA promueven la violencia por parte de la oposición en su país.
En general, la matriz que se pretendió imponer en el mundo es que es la matriz del secretario de esta organización, que Venezuela había reprimido a los manifestantes pacíficos. Yo no he visto manifestantes pacíficos, ustedes lo vieron, no sé si estaban en la sesión, mostramos videos, mostramos fotos, manifestantes pacíficos agrediendo a la Fuerza de Seguridad Ciudadana. Aquí están nuevamente, mira, los manifestantes pacíficos acosando a la Guardia Nacional. ¿Esto es reprimir una manifestación? ¿Es esto?
La canciller Rodríguez le exigió al secretario Luis Almagro que saque sus manos de Venezuela e indicó que en las próximas horas va a convocar una sesión extraordinaria para analizar su comportamiento.
Vamos en las próximas horas, muy próximas, a convocar un consejo permanente extraordinario para continuar evaluando el comportamiento del secretario general conforme al mandato de la resolución que nos dieron en la Asamblea General de República Dominicana. Sobre nuestra participación, Venezuela va a participar y hemos lanzado a la reflexión o hemos expuesto a la reflexión pública sobre el sentido que debería tener esta Asamblea en general, considerando la gravedad de los hechos ocurridos acá durante los últimos meses, pero particularmente el día 3 de abril.
De Bolivia y Nicaragua se pronunciaron a favor de las denuncias de Delcy Rodríguez. Hasta el momento se desconoce la fecha para esta sesión extraordinaria.
Angélica, muchas gracias. Los términos con los que la canciller se refirió al secretario general fueron tan inapropiados en un recinto diplomático que la delegación de Paraguay le pidió que midiera el calibre de sus expresiones. Entre tanto, en Venezuela, por fin la Asamblea Nacional pudo sesionar. Sin la bancada oficialista, los diputados opositores confirmaron la legitimidad de la resolución de la OEA que declaró la violación del orden constitucional en el país.
La propuesta sobre la ruptura del hilo constitucional y la permanencia de la situación de golpe de Estado en Venezuela fue aprobada de manera unánime por el sector opositor, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional. El parlamentario Juan Requesens, quien a raíz de una reciente golpiza tuvo que ser operado de la cabeza, condenó la violencia en la nación caribeña.
Aquí vamos para adelante porque la defensa de la Constitución, del Estado de Derecho y de la voluntad de nuestro pueblo.
En ese mismo sentido, el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, expresó que Venezuela está en golpe de Estado hace mucho tiempo, cuando violaron el derecho del pueblo a un referéndum revocatorio.
Se eliminó la Asamblea Nacional desde el momento en el cual el Tribunal Supremo de Justicia empezó a anular cada una de nuestras leyes.
No obstante, el presidente venezolano Nicolás Maduro aseguró que la oposición intentó llenar las calles de sangre y de violencia, aunque no logró su objetivo.
Desde el norte le dieron la orden de llenar las calles de Venezuela de violencia y de sangre. Triunfó la paz en Caracas, pero la batalla más importante que tenemos que dar es la batalla por construir el socialismo todos los días.
Luego de la sesión, el jefe de la fracción parlamentaria del gobierno, el legislador Héctor Rodríguez, destacó que en Venezuela se está realizando un golpe de Estado parlamentario al querer destituir a miembros del Tribunal Supremo.
Tampoco tiene ningún proceder legal, ningún efecto, ninguna racionalidad, y vamos, por supuesto, a dar ese debate.
Ambas bancadas convocaron a marchas para este jueves en apoyo y rechazo al gobierno, respectivamente. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y en medio de la controversia, un hecho parecía haber pasado desapercibido. El Tribunal Supremo le entregó a Nicolás Maduro la potestad de manejar todas las operaciones petroleras del país sin necesidad del voto de la Asamblea Nacional.
Entre las atribuciones de la Asamblea Nacional de Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia le había despojado estaba la aprobación de acuerdos petroleros, un elemento importante para que el gobierno pueda proceder en ese ámbito sin la restricción de la oposición. Cuando el máximo órgano judicial venezolano se retractó de su medida, no cambió ese aspecto y continúa facultando al presidente Nicolás Maduro a dirigir operaciones millonarias en cuanto a la producción petrolera sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Esto se reafirma en la aclaratoria de las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia de ese país, donde se establece que no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El experto petrolero venezolano Horacio Medina estima que el objetivo es poder pagar compromisos de deudas de pronto vencimiento por aproximadamente 3 mil millones de dólares.
Estaríamos dejando todavía en manos del Ejecutivo unas competencias que antes no tenía y que le permitirían entonces ir por otros caminos en la búsqueda de la entrega del patrimonio nacional.
A otros analistas les preocupa la extensión a la que se aplicarían estas nuevas normas que dan el manejo de estas riquezas al Poder Ejecutivo. José Hernández, representante del partido opositor Primero Justicia en Estados Unidos, explicó que la decisión puede involucrar operaciones millonarias en otros ámbitos.
Eso incluye también el oro, eso incluye también muchas cosas que están tratando de que ocurran en Venezuela. Porque en Venezuela ahorita hay un inmenso problema de flujo de caja.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, la tensión que muchos dicen genera la política exterior estadounidense. Y Estados Unidos señala a Rusia como cómplice de Bashar al-Assad.
Somos la Voz de América.
Aparte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
En el Senado, un grupo de legisladores estadounidenses puso contra las cuerdas al secretario de Seguridad Nacional, John Kelly. El funcionario se negó a poner por escrito lo que, según él, ha dicho de palabra a sus funcionarios: no separar a niños migrantes de sus madres a menos que los menores estén en peligro.
Escrutinio desde todos los ángulos caracterizó a la audiencia en el Senado en la que testificó el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly.
No vamos a construir un muro de concreto de 2,000 millas. El presidente lo sabe, ¿verdad?
El presidente sabe que estudio todas las variaciones del asunto y no dudo que cuando le diga que el muro tiene sentido en tal lugar, una reja en otro y la tecnología por acá, no dudo que me dirá que lo haga.
La senadora demócrata Claire McCaskill lo interrogó por otra parte sobre las potenciales revisiones exhaustivas mencionadas en un artículo de Wall Street Journal.
Decía que quienes visiten Estados Unidos podrían ser obligados a dar sus contactos de celular, contraseñas de redes sociales y contestar preguntas sobre su ideología, según funcionarios del gobierno de Trump.
Tomaremos esa dirección cuando los profesionales en el mostrador consideren que existe una razón para hacerlo, pero la mayor parte de la gente no será interrogada de esa forma.
Y también cuando sean objeto de sospecha serán revisados sus dispositivos electrónicos, algo que el senador republicano John McCain puso en contexto.
El hecho es que hay personas que están siendo entrenadas hoy en día en Raqqa, que salen de Raqqa buscando entrar a Estados Unidos y usar varios dispositivos para cometer actos de terrorismo en Estados Unidos, ¿cierto?
Es verdad.
Cuando el tema viró hacia la frontera sur, el senador republicano Steve Daines aplaudió los informes sobre una reciente reducción de más del 60% en las detenciones de inmigrantes ilegales. Y Kelly, por su parte, resaltó la cooperación entre México y Estados Unidos.
La noticia es que por quinto mes consecutivo y ciertamente en gran medida por segundo mes consecutivo, el flujo del tráfico humano en general ha bajado significativamente, particularmente el de niñas pequeñas y unidades familiares aún más. Y es resultado de nuestro trabajo en la frontera y mi trabajo con los centroamericanos. Americanos, presidentes, procuradores, líderes religiosos y nuestra relación con México.
Bueno, tal vez la próxima vez que hagan restricciones de viaje, ¿qué tal si lo piensan mejor?
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Del Consejo de Seguridad Nacional fue removido uno de los asesores más cercanos y controversiales de Donald Trump, Stephen Bannon. Y en medio de una doble crisis internacional por Siria y Corea del Norte, el presidente Donald Trump dio un giro a su política exterior. Al condenar el ataque con armas químicas en Siria, el mandatario aseguró que su imagen de Bashar al-Assad cambió.
Y les diré que el ataque contra niños de ayer tuvo un gran impacto en mí, gran impacto. Eso fue una cosa horrible, horrible. Y he estado mirando y viendo, y no hay nada peor que eso. Yo tengo esa flexibilidad y es muy, muy posible. Y ya pasó, mi actitud cambió hacia Siria y Assad. Ha cambiado mucho.
Sin embargo, cuando le preguntaron al presidente Trump cuál será su plan de acción, esto fue lo que respondió.
Militarmente no me gusta decir a dónde voy o lo que voy a hacer, y no estoy diciendo qué voy a hacer o qué no. Y ciertamente no le voy a decir a usted lo que voy a hacer, a pesar del respeto que le tengo.
Entre tanto, en el Consejo de Seguridad de la ONU, la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, denunció como cómplices de Bashar al-Assad a Rusia e Irán. Sus expresiones también dieron cuenta del giro de la política exterior estadounidense hacia al-Assad.
Rusia se opuso por completo durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad a la resolución propuesta por Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña que condena el ataque químico contra la población civil en Khan Sheikhoun, en la provincia siria de Idlib, el 4 de abril pasado, que dejó más de 100 muertos. Esta resolución busca garantizar el acceso de la OPAC, la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, para que adelante una completa investigación. La posición rusa generó una contundente reacción por parte de la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley.
La verdad es que Assad, Rusia e Irán no tienen interés en la paz. El ilegítimo gobierno sirio, conducido por un hombre sin conciencia, ha cometido atrocidades incalculables contra su pueblo durante más de 6 años. Assad ha dejado claro que no quiere participar en un proceso político significativo.
Francia y Gran Bretaña se unieron al llamado de Estados Unidos a tomar acción para actuar en Siria, cuestionando el papel de Rusia, lo que generó la enérgica respuesta del embajador ruso Vladimir Safronkov.
Respondiendo a la pregunta del Reino Unido de que si Rusia tiene un plan, sí tenemos un plan. El primer plan es acabar con el terrorismo. El segundo es en relación con su resolución. En esta etapa no vemos una necesidad particular de adoptar una resolución. Las decisiones anteriores adoptadas son más que suficientes para llevar a cabo la investigación de este incidente. Pero si algunos de los miembros del Consejo de Seguridad piensan que una nueva resolución es deseable o necesaria, entonces debe tener una forma completamente diferente.
Siria, por su parte, negó cualquier responsabilidad en este ataque, mientras Rusia cuestionó la veracidad de los reportes y las fuertes imágenes publicadas tras el ataque en contra de niños y adultos en Siria.
Instamos a Rusia a ejercer una posición mucho más fuerte sobre el régimen, desde una perspectiva diferente, de una manera diferente. Francamente, también necesitamos a un Estados Unidos que esté seriamente comprometido a que haya una solución en Siria y que ponga todo su peso detrás, porque si no es ahora, ¿cuándo?
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Jimmy Gómez clasificó a la contienda final de la carrera que emprendieron 23 candidatos en California en sus aspiraciones por llegar al Capitolio.
Unas elecciones primarias poco concurridas dejaron como finalistas a dos demócratas, el asiático Robert Dunn y el hispano Jimmy Gómez, aspirando a ocupar la vacante en la Cámara de Representantes de Washington. Algunos sufragantes del distrito, de mayoría hispana, manifestaron sus esperanzas de que el elegido represente a los latinos frente a la Casa Blanca.
Arreglen a los latinos, porque ellos son los que hacen grande este país.
Venimos a votar para ver si nos puede ayudar con este problema que está pasando aquí en esta tierra, en este país, con las familias. Queremos estar unidos todos.
Para la electora Laura Urías, el elegido deberá alzar la voz del distrito electoral y hacer frente a las medidas migratorias implementadas desde Washington.
Aunque esté la administración que está, que nosotros aquí en California, en particular Los Ángeles, vamos a pelear mucho por los derechos de los inmigrantes, derechos de mujeres y de personas que bajo esta administración tienen miedo.
No solo la población latina está preocupada por las políticas migratorias impulsadas por Donald Trump. La comunidad asiática, que conforma el 16% de los votantes registrados, también temen por cómo las medidas presidenciales están afectando a sus comunidades.
El finalista de origen coreano Robert Dunn también aboga, como el resto de los candidatos, por hacer frente a las medidas de deportación implementadas por la Casa Blanca. La filipina Milagros Sumner votó por él.
Nos estamos viendo afectados porque están separando a las familias, porque algunos filipinos han sido y están siendo deportados.
De los 24 candidatos, 20 eran demócratas, 3 independientes y tan solo un republicano. El 6 de junio tendrá lugar la elección final. Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
En breve, perdedor en comicios en Ecuador pide auditoría al sistema de votos y un fenómeno que altera ecosistemas mundiales.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Aunque en Ecuador fue declarado como nuevo presidente del socialista Lenín Moreno, su rival, Guillermo Lasso, insiste en pedir una auditoría al sistema de conteo de los votos.
Luego de que la autoridad electoral ecuatoriana declarara oficialmente al socialista Lenín Moreno ganador de la reñida contienda electoral en ese país, el mandatario electo aseguró que durante su primer mes en la presidencia pedirá que Julian Assange abandone la embajada de Ecuador en Londres. El anuncio sorprendió incluso a su rival de contienda electoral, el conservador Guillermo Lasso, quien, no conforme con el resultado oficial de la elección, presentó reclamos en medio de protestas callejeras. Cientos de simpatizantes de Lasso, un ex banquero de 61 años, salieron a las calles en Quito, Guayaquil y otras ciudades a lo largo del país para pedir el reconteo de votos.
Estamos cansados de tanta corrupción, estamos cansados de este continuismo. No queremos llegar a un Venezuela, no queremos llegar a una Cuba.
Con casi el total de los votos escrutados, Moreno obtuvo el 51,16% de los sufragios frente al 48,84% de Guillermo Lasso, lo que equivale a una diferencia de cerca de 230 mil votos, según el Consejo Nacional Electoral.
Mi agradecimiento más profundo a todos ustedes por haber confiado nuevamente en mí.
En medio de la división, cientos de simpatizantes del presidente electo Moreno celebraron la victoria.
Creemos que es un buen momento para que la ciudadanía ya vuelva un poco a la tranquilidad.
La misión de la Organización de Estados Americanos, OEA, dijo que sus observadores no hallaron discrepancias y que las denuncias debían ser tramitadas por el cauce institucional. Cristina Caicedo Smith, Voz de América.
Científicos de la NASA advirtieron que el masivo crecimiento de las algas marinas es consecuencia directa del cambio climático y su impacto afectaría los ecosistemas orbitales.
Con satélites y robots flotantes, la NASA y el Servicio Geológico de Estados Unidos monitorean una de las más viejas y extensas formas de vida en el mundo, la Noctiluca scintillans. Los científicos ligan la expansión de esta alga al cambio climático y la alta contaminación, y el científico omaní Ahmed El Alawi la considera peligrosa.
No solo afecta a los peces, sino a todo el ecosistema. A veces mata a invertebrados, crustáceos e incluso a mamíferos marinos.
El experto agrega que el alga empieza a reemplazar el zooplancton, que se halla en el escalón más bajo de la cadena alimenticia. Y según el capitán Saleh Al-Mashari, también afecta a los lugareños.
Ahuyenta a los peces y los pescadores tienen que ir cada vez más lejos buscando aguas claras, en donde no hay presencia de algas.
Para intentar conocer más sobre el fenómeno, el biólogo marino Khalid Al-Hashmi a menudo navega en busca de muestras del alga para estudiar en su laboratorio.
La expansión espacial de Noctiluca, que se da a lo largo del mar Arábigo y del mar de Omán, parece ser resultado de la expansión de una zona de bajo oxígeno, como resultado de la producción de materia orgánica que se produce y se transfiere a las profundidades.
Al-Hashmi ha unido su voz a la de otros científicos que llaman a que se investigue más el fenómeno y se hagan preparativos para enfrentar los efectos que la expansión del alga pueda tener también en el sector turístico y la infraestructura costera. María de los Ángeles Franco, Voz de América.
En segundos, una explosión para vacunar sin dolor. Y a la luz, el poder oculto de ciertas esponjas.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. BoaNoticias.com.
Con 23 millones de cupones, Washington D.C. se convirtió en la ciudad donde más clientes aprovechan las ofertas en línea. Durante el 2016, los usuarios ahorraron 31 millones de dólares. Con esta innovación, los días de las vacunas con molestas jeringas parecen estar contados. Un volcán puede ser el mecanismo alternativo para evitar los pinchazos.
Es hora de vacunarse y Emily, de 4 meses, no está feliz. Tampoco es su mamá. La bebé necesita 2 vacunas hoy, pero en un futuro no muy lejano, su madre podrá ser capaz de administrarlas en casa. Con esta píldora, llamada Mucojet, los investigadores han demostrado que puede suministrar medicamentos tipo vacuna que normalmente deberían administrarse con una inyección. La cápsula se inserta en la boca y se coloca contra la mejilla. Allí libera un chorro de fármacos, usando los mismos principios básicos de un proyecto de ciencia volcánica de la escuela primaria que mezcla diferentes sustancias para producir una reacción química que crea presión y entra literalmente en erupción. Dorian Lipman y Niren Murphy son profesores de la Universidad de California, Berkeley.
Cuando la presión aumenta lo suficiente, se acumula presión sobre la boquilla, entonces obtenemos el chorro. El medicamento es expulsado de la píldora a una velocidad lo suficientemente alta como para permeabilizar suavemente las células epiteliales y también pasar por la mucosa, transportando la proteína a través de 1 o 2 barreras.
La investigación aún está en sus primeras etapas. Mucojet fue capaz de administrar fármacos tipo vacuna eficazmente en conejos, pero se necesita más investigación para ver si la tecnología es tan eficaz en los mamíferos más grandes y, finalmente, en los seres humanos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Un grupo de investigadores descubrió uno de los poderes mejor guardados de un grupo de esponjas: absorber petróleo. El descubrimiento sorprendió hasta a los científicos.
Si usted fuese un observador casual, analizando el trabajo del científico Seth Darling, sería fácil perderse la invención de baja tecnología, pero innovadora, que ha creado en el Laboratorio Nacional Argonne. En este marco no descriptivo se encuentra el futuro de las esponjas.
Se ve muy simple cuando lo demuestras, ¿verdad? Pero detrás de esto hubo mucho esfuerzo.
Mientras que estas piezas de espuma de color oscuro no se parecen a la tecnología de vanguardia, Darling explica que lo que podemos ver con el ojo humano no es el gran avance. Lo que importa es lo que está en y sobre la espuma.
Después de que le hagamos nuestro tratamiento y creamos esta esponja óleo, la ponemos allí y tiene un apetito voraz por el petróleo. Simplemente se empapa de ese aceite.
El sistema trabaja en el nivel nano. Cuando los átomos de óxido metálico con nanoestructuras complicadas se infunden a través de las fibras de la espuma, le da la calidad extremadamente eficaz para permitir que la espuma se una con el aceite en el agua, separando los 2 líquidos. El avance podría cambiar dramáticamente la forma en que los derrames de petróleo se limpian, en particular el petróleo debajo de la superficie del agua.
Una vez que todo cae por debajo de la superficie del agua y tienes nubes de gotas debajo de la superficie, no conozco ninguna tecnología que pueda limpiarlas. Una esponja óleo sí puede.
Henry Llanos, Voz de América.
Con una batalla de almohadas nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día. Ella tuvo lugar en Nueva York, a donde acudieron, como en otras ciudades del mundo, cientos de personas aún con disfraces para divertirse frente a la emblemática réplica del Arco del Triunfo que existe en la Gran Manzana. Les informó Lina Correa.